Acaba de salir, acaba de publicar hace poquito, un libro que se titula Fake News, Trolls y otros encantos, y se subtitula ¿Cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales? Sus autores son Ernesto Calvo y Natalia Arruguete, y Natalia Arruguete está comunicada con nosotros por línea telefónica. De este lado, Mario Weinfeld. Nati, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muchas gracias a vos por el llamado y por el interés.
Natalia Arruguete es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del CONICET, es docente universitaria, ha colaborado, colabora regularmente, interviene en varios medios, es autora, entre otros libros, del Poder de la Agenda, Política, Medios y Público. Pero vamos a hablar en particular con Natalia Arruguete sobre este libro reciente, Fake News, Trolls y otros encantos. Es un libro que trabaja con mucha reflexión, pero también con un estudio de casos interesantes sobre con el que tal vez me gustaría hilvanar esta entrevista. Hay un caso súper interesante que vos planteaste, que ustedes plantean, perdón, respecto de cómo funcionan las redes sociales, que es el del crédulo señor Tucker, uh-huh. Un ciudadano norteamericano del que ustedes cuentan y con el que empiezan un poco su narrativa. Te pediría, por favor, que nos contaras a nosotros y a la audiencia quién era ese crédulo señor y qué es lo que le pasó funcionando en redes.
Bueno, el crédulo señor Tucker es un caso muy elocuente para ilustrar cómo se puede pasar de una noticia falsa que se crea a partir de un sesgo cognitivo hacia una fake news entendida y trabajada en el libro como un evento político que tiene como intención el de generar un daño en el otro y barrer de contenido la discusión. El crédulo Mr. Tucker es un ciudadano de unos 35 años, un ciudadano republicano que está llegando a su casa en Austin y se encuentra con una manifestación anti-Trump al día siguiente del triunfo de Donald Trump en las elecciones del 2016. Y muy cerca de aquí se encuentra con una fila de autobuses muy cerca de esa manifestación, y lo que hace Tucker es llenar un vacío en la información a partir de un comportamiento que observa y llena ese vacío en la información a partir de prejuicios o, si lo queremos decir en términos más técnicos, de un sesgo cognitivo que lo lleva a atar cabos y a reunir evidencia que lo que hacen es confirmar ese prejuicio, ¿no? Ese prejuicio es, si este es un estado republicano, más allá de que Austin es una isla demócrata, pero si este es un estado republicano, ¿qué hace una marcha anti-Trump al día siguiente del triunfo de Trump y qué hacen esos autobuses cerca? Entonces, ¿por qué ese sesgo cognitivo que inicia con una noticia falsa luego se convierte en una fake news? Porque varias autoridades en la red toman esa información que no solamente confirma los sesgos cognitivos de Mr. Tucker, sino además de todos los usuarios que participan de esa comunidad virtual y por ende de esa comunidad de valores, lo que hacen es aprovechar eso para generar una mayor propagación. Y los que toman eso son esas autoridades en la red, Trump, varios medios de ultraderecha, etcétera.
Natalia, te interrumpo un segundo. ¿Qué es exactamente lo que dice Tucker? O básicamente lo que dice Tucker coloca en la red.
Lo que hace Tucker es poner los autobuses, una foto de los autobuses, diciendo, estos son los autobuses que han traído a los manifestantes anti-Trump al día siguiente de su triunfo. Esto es una fake protest. Es más, lo que él dice es, evidentemente, esta manifestación no es tan orgánica como se hace llamar. Orgánica allí es estas manifestaciones espontáneas, que por otro lado, fíjate que es un término muy de la derecha, la cuestión de la espontaneidad en las movilizaciones, y si las movilizaciones no son espontáneas, entonces están digitadas y están operadas partidariamente, etcétera. ¿Qué Por eso me parece tan importante el hecho de explicar cómo este sesgo y este prejuicio de Tucker es el que genera, es el que da asidero a esa propagación, porque tiene que ver con no solamente reunir datos, sino con esa reunión de datos confirmar prejuicios que son más idiosincráticos. Una manifestación que no es espontánea es una manifestación digitada donde la gente va por el shori y la coca. Que eso esa idiosincrasia de derecha funciona bastante planetariamente, ¿no?
Natalia, el bueno de Tucker dice eso, se corrobora que eso es falso.
Claro.
Tucker no hace deliberadamente, o sea, Tucker no es una persona que miente deliberadamente, se equivoca, interpreta mal la realidad y emite ese mensaje.
Sí.
¿Qué pasa cuando Tucker corrobora que ese mensaje es incorrecto y qué hace?
Claro, cuando empieza a surgir una investigación periodística y Tucker mismo se da cuenta de que lo que lo llevó a atar esos cabos fue su propio sesgo de confirmación, donde reunió evidencia y confirmaba sus prejuicios, él se retracta y lo cierto es que el segundo tweet donde él se retracta tiene apenas una decena de likes y muy poquitos retweets, a diferencia de la viralización que había tenido el primer tweet. Porque hay una cuestión que es central en este punto que explica la propagación de las noticias falsas y más aún de las fake news, y es el hecho de que lo que hace la fake news es hermanar valores, ¿no? Y hacer identificarnos con una determinada comunidad. Es una comunidad de valores que en redes sociales da la velocidad y la dinámica de la propagación de mensajes es mucho más vertiginoso, pero finalmente lo que nos hace es hermanarnos e identificarnos partidariamente, afectivamente, sobre todo afectivamente, porque los afectos y esos sentimientos son los que también nos hacen reaccionar mucho en las redes sociales, en lo que hacemos con los mensajes con los que nos encontramos, ¿no?
Sí, porque lo importante en este caso... Perdón, sí.
No, que hay una cosa central en las fake news que es que no tienen un propósito informativo las fake news, tienen un propósito político, ¿no?
Uh-huh. Es claro. Ahí no sé si no estoy escuchando a...
No, estoy aquí, ¿me escuchás?
Ahora sí.
No, y que eso, digamos, ese es el propósito político, es el que nos une y es el que es aprovechado y capitalizado políticamente para generar algo más allá de la mera, del mero propósito informativo. El propósito de quienes levantan y viralizan el tweet de Tucker, el Breitbart News, que es un medio de ultraderecha, el propio Trump, todos ellos usan políticamente eso para generar una agresión, ¿no? Que es el uso permanente que tiene Trump por medio de la plataforma Twitter, ¿no?
Seguro. Natalia, otro caso que ustedes analizan muy bien y que nos es más cercano, lo que ocurre ahí que es interesante, el caso es un poco de laboratorio, esto lo señalo de mi lado, es... que el que emite esa información falsa, en este caso, en el caso que usted consigna, no lo hace deliberadamente. Se equivoca, sin duda, pero no hace mala fe, digamos. No es la génesis de la fake news que conocemos, por ejemplo, a través de los medios, ¿no es cierto? Es decir, cuando el multimedio Clarín dice Axel Kicillof cobra 2 sueldos, no se está equivocando, está acertando, está produciendo un hecho político, a sabiendas de que es falso, para, digamos, dejar mal parado al adversario político en ese momento, al gobernante. Y lo que ocurre también en el mundo de las fake news deliberadas, por decir así, dolosas, diría un abogado, es que lo mismo que le pasó al bueno de Tucker, que es la desmentida pesa muchísimo menos que la información, muchísimo menos, tiene mucho menos repercusión, es una cuestión compleja. Pero quería ir a otro caso que ustedes han estudiado muy bien en la Argentina, que es lo que fue, por un momento, en un tiempo la desaparición, la muerte violenta, a mi criterio francamente homicidio, pésimamente investigado, de Santiago Maldonado. Contanos un poquito qué observaron ustedes, qué hubo en el mundo de las redes y en el mundo de la comunicación respecto de primero la desaparición de Santiago Maldonado y todo lo que vino después.
Bueno, el caso Maldonado acá es un caso, para mí es el caso más resonante. Pensá que en esos 77 días de desaparición hubo 7 millones de tweets que tuvieron la inscripción Santiago Maldonado, o sea que teníamos ahí una cantidad de información que además había tenido distintos vaivenes a lo largo de todo ese periodo. Y eso también fue una condición de posibilidad muy, muy importante para la generación de fake news y, como nosotros lo denominamos, de política de tierra arrasada, porque ese es un poco el propósito de las fake news, digamos, vaciar el terreno discursivo, pero que una de las condiciones de posibilidad para ello es la fuerte polarización que existe, que existía en el caso de Tucker y que existió, por supuesto, en el caso de Santiago Maldonado. ¿Por qué? Porque esa polarización en las redes sociales es lo que hace que las distintas los usuarios que habitan las distintas burbujas de filtro no interactúen con ellos, y en todo caso lo que ocurre allí es que consolidan las creencias que tienen y que circulan cómodamente en esas burbujas. Entonces, un elemento para mí central de esa polarización es que en las distintas burbujas empiezan a armarse distintas explicaciones y distintas definiciones de lo que fue el caso Maldonado. En la burbuja de la izquierda, que es la que para nosotros coincide con la izquierda en el espectro ideológico, la definición del caso Maldonado es el de una desaparición forzada, responsabilizando al Estado de esa desaparición, y en la burbuja de la derecha, la definición del caso Maldonado es el de un aprovechamiento electoralista por parte de la oposición de ese momento, porque estábamos además en plena campaña electoral. Esos dos extremos contrapuestos que de ninguna manera pueden dialogar es lo que permite que cuando está cercana la aparición de Santiago Maldonado muerto o asesinado o como fuere, esa aparición impide seguir sosteniendo la definición de desaparición forzada. Frente a esa imposibilidad de seguir sosteniendo la desaparición forzada, un grupo muy, muy, muy importante de trolls con mucho poder, que son cuentas fake en ese caso, arrasan la tierra con terribles ataques y ganan la batalla discursiva en ese punto, ¿no? Roñosamente, pero ganan la batalla discursiva. Eso igual, sí. una cosa, perdón, que eso igual sí, me sí. Parece que no podemos perder de vista la necesariedad de que haya polarización en las redes, sobre todo una polarización afectiva, para que se pueda dar este nivel de ataque y de política de tierra arrasada.
Natalia Arguete, te voy a pedir dos favores. El primero es que esperemos ahora, pasamos a las 5, está el informativo, si podemos pasar después del informativo unos minutitos para seguir conversando. ¿Puede ser?
Sí, claro, claro.
Y segunda cuestión, que vayas pensando esta pregunta, porque efectivamente el caso Maldonado, la situación de Santiago Maldonado fue una situación, y es una situación tremenda y tuvo una divulgación tremenda. Ahora, a veces me parece a mí que en los enfoques mediáticos que se hace y demás, yo le presté, bueno, lo cubrí, por cierto, y luego lo volví a pensar porque formó parte de un libro que escribí, y yo lo que reparo ahí es una cuestión que habría que pensar, que tal vez no es exactamente el núcleo de la investigación de ustedes, pero yo sé que vos te interesa, que es, primero, en primer lugar, ¿cuánto pesan las redes sociales en esa cuestión y cuánto pesan los operadores políticos, los movimientos de derechos humanos, otros sectores, digamos, que preexisten, por decir así, al gran activismo de las redes sociales? porque también, digo, la discusión de Santiago Maldonado comenzó porque organismos de derechos humanos fueron a darle un gran apoyo a la familia y porque algunos medios, como por ejemplo Página 12, o algunos medios muy críticos del macrismo y de las violaciones de derechos humanos, tomaron participación. Una pregunta sería esto, ¿cuál es la interacción entre esos, como dirías, sujetos reales y esa? Y otra, una pequeña reflexión, casi de una inquietud que tengo yo, y que por supuesto te la formulo en términos puramente hipotéticos, y te pido que no la respondas ahora, sino después del informativo con el que nos iremos a comunicar, ¿qué es esta? Yo tengo la impresión incorroborable de que buena parte de la demanda que se produjo respecto a Santiago Maldonado y la merma que hubo después, conectada inclusive con el asesinato de Rafael Nahuel, que ocurrió pocos meses después, tiene que ver con que en un momento Santiago estaba desaparecido, que es una figura tremenda en la cultura política argentina, y que luego, en el peor de los casos, había sufrido un hecho de violencia institucional, y que la cultura política argentina tiene una visión de, o la sensación de opinión pública, tiene visiones distintas de lo que es la desaparición de lo que es la violencia institucional. Desaparición 90% en contra. Violencia institucional, vamos a ver. Pero te dejo, te voy a repetir esta pregunta que es larguera, pero te la dejo para después. Te esperamos, Natalia Urguete, pues.
Perfecto.
Gracias. Y yo vuelvo a dialogar con Natalia Urguete, a quien le agradezco la paciencia. Estamos hablando sobre su libro, el libro que escribió en colaboración con Ernesto Calvo, Fake News, Burbujas, Trolls y Otros Encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales, primorosamente editado por Siglo XXI. Yo le planteaba a Natalia Urguete dos cuestiones referidas al caso Maldonado que estamos recorriendo. Uno, cómo es la interacción con los actores políticos reales, con los actores políticos preexistentes, duros, presentes, en el caso Maldonado, los organismos de derechos humanos, grupos políticos determinados, medios existentes que defendieron, que contradijeron la narrativa oficial de Patricia Bullrich y del gobierno macrista. Eso por un lado. Y la segunda, una pregunta ligada a opiniones o a pareceres, el mío propio que planteo, porque me interesa discutirlo, es: Santiago Maldonado produjo una cuasi unanimidad extrañísima en la Argentina, muy inusual, cuando estaba desaparecido. Cuando apareció en el río y pudo ser víctima, yo creo que lo fue, de un acto de violencia institucional, la opinión pública se divide, porque en la Argentina, tal vez, la opinión pública en materia de desaparición de personas esté dividida, por decir una cosa, 90% a 10%. Y en materia de violencia institucional, y decir, bueno, este muchacho estaba cortando una ruta con un bambú, y los gendarmes se pasaron, ahí la opinión pública se divide distinto. Te pido tu mirada más versada y más de estudiosa sobre el primer tema, y tu opinión sobre el segundo, por favor, Natalia Rubio.
Bueno, en realidad están íntimamente relacionados, y nosotros desde el análisis discursivo en las redes sociales apuntamos también a estas dos hipótesis, y yo coincido mucho con tu mirada al respecto. En un primer momento, yo creo que gran parte del éxito que tuvo Santiago Maldonado es su crecimiento desde abajo en términos discursivos, porque fíjate que incluso mucho antes que los medios tradicionales, quienes empezaron a subir el tono de lo que estaba pasando y alertar sobre lo que estaba pasando, fueron los medios comunitarios, y te diría que incluso antes que los organismos de derechos humanos, fueron los colectivos indígenas de la zona, ¿no? Porque esto, efectivamente, nosotros lo que observamos es que mientras esto ocurre el primero de agosto, las primeras apariciones que hay en los medios de aquí, empezando por Página 12, dentro de los más grandes, pero también otros menores como Cosecha Roja y otros comunitarios zonales o desde aquí La Tribu, etcétera, ellos empiezan más hacia el 5 o 6 de agosto. O sea, hay una demora ahí de cerca de una semana, que lo que hace es permitir que hubiera un crecimiento y un armado del discursivo antioficialista, ¿no? Y eso ya prepara un terreno que genera que otras voces distintas forjen una definición de la situación alternativa sobre la cual luego se tienen que subir los medios tradicionales, y ahí es donde empieza cierta pelea más sucia, ¿no? Acordate que el 28 de agosto se da la entrevista, la entrevista que en realidad parece una riña de gallos entre Jorge Lanata y quien estaba en ese momento preso en la cárcel de Esquel, que es el lonco por el cual se hace la manifestación aquel 1 de agosto cuando desaparece Santiago Maldonado. Claro, pero además es muy espectacularizante eso, y donde Lanata en realidad lo que hace es ir a defender sus intereses extramediáticos en ese lugar donde te pregunta a él si él se cree que es Carlos Marx para ir a defender las tierras, y quién se cree él que es para pedir las tierras a la provincia que no les pertenece. O sea, es una situación muy súper, súper, súper agresiva, y lo que observamos es que a partir de esa riña de gallos, lo que se logra es que, al igual que hace Trump con el tweet de Tucker, lo que logra Lanata en ese caso es hermanar a quienes están en su burbuja y los energiza para confrontar con la desaparición de Santiago Maldonado, que en ese momento es usado como una herramienta, un instrumento político del kirchnerismo. Yo no estoy tan segura, pues no nos olvidemos que nosotros estamos de este lado de la grieta en redes sociales, no estoy tan segura de que en ambos casos, o que haya un 90% de aceptación de una definición de desaparición forzada o desaparición de personas. Y la idea de desaparición forzada, yo creo que es una de las principales cuestiones que luego se les vuelve en contra, tanto a los organismos de derechos humanos como a los usuarios que habitábamos la burbuja de la izquierda, por así decirle, porque cuando aparece Santiago Maldonado se cae la posibilidad de sostener esa injusticia en términos de desaparición forzada. Incluso hubo una discusión al interior de los organismos de derechos humanos si denominar eso como desaparición forzada o denominarlo como desaparición de persona, porque incluso en términos jurídicos es un inconveniente después poder seguir avanzando con lo que vos comentabas de cómo siguió siendo la investigación respecto de la violencia institucional en ese caso. Entonces, a veces también hay determinadas cuestiones discursivas que se vuelven en contra frente a tremenda batalla discursiva y siempre muy sucia por parte de quienes están usando estratégicamente esto para atacar políticamente.
Sí, lo que ocurrió ahí en realidad, por cierto, hubo discusiones de cómo tratarle, nada más mi visión, esto del 90% y 10%, no lo podemos corroborar. ¿Por qué digo 90% y 10%? Por decir algo, además, por decir por qué. Por situarlo también en el plano anecdótico, por la cantidad de periodistas de La Nación, por la cantidad de periodistas de centro derecha, de derecha, del Grupo Clarín y demás, que preguntaban dónde está Santiago, por la cantidad de... Y cuando apareció Santiago no preguntaron qué hizo Gendarmería.
Exacto. Eso, pero porque cuando determinados mensajes en redes sociales o en medios tradicionales o en la circulación de una sociedad tienen resonancia cultural e idiosincrática, es mucho más posible que se estructuren distintas cuestiones alrededor de eso. Movilizaciones, nuevos discursos, y la verdad es que, como vos decís, la idea de la desaparición y de la desaparición forzada en la Argentina es una definición que tiene un peso tremendo, 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 que no es lo que pasa. O sea, yo posteriormente estuve trabajando en una investigación sobre las desapariciones y las violencias institucionales del lado chileno en la Araucanía contra las comunidades mapuche, y allá no hay tal concepción de lo que son ni las desapariciones, ni los asesinatos injustificados, ni las violencias institucionales. Eso está más arraigado con nuestra forma de haber procesado nuestra última dictadura o dictaduras anteriores o u otras cuestiones que hemos problematizado de manera distinta. Pero eso, como es tan fuerte, tan resonante, también es muy fuerte después cuando aparece Santiago Maldonado, porque en algún punto nos mete en una encerrona en la cual, por supuesto, ves ahora que apareció Santiago Maldonado, toda tu mentira, o sea, ese fue el uso que hizo la derecha, ahora que apareció Santiago Maldonado, toda tu mentira se cae como un castillo de naipes, porque en realidad lo que vos estabas haciendo era un aprovechamiento proselitista para ganar las elecciones, te valiste de Santiago Maldonado para esto y ahora te mandás a guardar. Ese fue el efecto que lograron los trolls, pero con un asidero que no podemos negar, que fue que la definición de la burbuja de la izquierda, en alguna medida, uno no puede saber, porque las construcciones discursivas se van armando, no es que hay una estrategia previa. Pero en alguna medida yo creo que eso fue se volvió en contra cuando Santiago Maldonado aparece.
Y lo cierto, y a la vez, y empiezo a agradecerte y a despedir, lo cierto es que nadie sabe si Santiago Maldonado hubiera aparecido si no se producía esa movilización, porque esto también es un enigma. Y otra cuestión para pensar, y que te la dejo mientras te despido y te agradezco, que es... una ligazón que hubo en ese año impresionante entre el 2x1 y la movilización por Santiago Maldonado, o sea, la formación de coaliciones que trascendían la lógica del esquema de dicha en la Argentina. Pero lo vamos a hablar en otro momento. Ahora vamos a hacer lo que corresponde, que es recomendar el libro Fake News, Burbujas, Trolls y otros encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales. Qué formidable, qué es apasionante, que tiene este trabajo de estos casos que mencionamos y de varios más, y agradecerte a vos, Natalia Arúguete, haber estado con nosotros acá en la Radio Pública.
Muy, muy, muy agradecida yo con ustedes, y con vos muy particularmente, porque siempre me enriqueces con tus conversaciones. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Natalia Arúguete, doctora en Ciencias Sociales, autora del libro que acabamos de comentar y reseñar.
Estar bien informado es un derecho ciudadano. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Programación Antídoto, Folclórica 98.7.